La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Sometimes I think that it's better to never ask why. 4:05 de la madrugada, 3:05 en las Islas Canarias. Esto es La Noche. Gracias por elegir la cadena COPE para acompañarte esta madrugada. Enseguida te vamos a hablar de una idea que seguro te interesa. Ganar dinero con tu coche. ¿Qué, cómo? Bueno, en un minuto te lo vamos a contar. Y antes, lo acabas de escuchar en la actualización de información, en Denia ha nacido el bebé con más peso de España en un parto natural, por parto natural, 6 kilos, 200 gramos, que ya está bien. Su madre, una mujer británica de 40 años, ha dado también antes a luz a tres hermanos, todos de rondando los 5 kilos de peso. 6 kilos, 200 gramos, una anécdota que seguro que esta chica cuando crezca pues irá escuchando a lo largo de su vida. Y es que hoy queremos que nos cuentes pues qué es eso que siempre te dice tu madre sobre el día en el que tú naciste. Y tienes varias vías para que nos lo cuentes. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-6006, y también las redes sociales.
Nos puedes encontrar, por ejemplo, en facebook.com/lanochedecope y en Twitter como @lanochedecope. Y en Twitter nos ha escrito Santi Aguado. Mira, él nos cuenta que a su madre le preguntaron a la hora de darle al hijo que si era él, y ella dijo que no, de lo dormida que estaba, fue incapaz de reconocer a su propio hijo, y cuando ya solo quedaba un hijo por repartir, digamos, pues ya se dio cuenta de que yo era su hijo y ella
por eliminación.
Por eliminación, dijo, solo queda uno, pues este debe ser el mío. Y luego en el mail, en nuestra dirección de email, lanoche@cope.es, nos ha escrito Miguel, que dice que no fue un suceso de su parto, pero sí el de su hija, que se acuerda que en pleno parto, y para que una mosca no picara la placenta, la matrona roció todo el paritorio de matamoscas.
¿Qué así, dice? ¿Sí?
Sí, sí, echaron matamoscas para que las moscas no hicieran nada en la placenta, y la primera bocanada de aire que tomó la hija, pues os la podéis imaginar. Eran entonces jóvenes y en ese momento pues no dieron demasiada importancia a los detalles, pero la verdad es que fue una experiencia bastante curiosa la que vivieron aquel día con nacimiento y matamoscas incluidos.
No, desde luego. Y a ti, que te cuenta tu madre del día en el que tú naciste, bueno, yo creo que por ahora lo del matamoscas gana, ¿eh? Nos ha dejado alucinados. Tienes varias vías, que te recuerdo, el teléfono gratuito 950-6006, las redes sociales en Facebook y en Twitter. Déjanos tu mensaje, estamos como La Noche de COPE, y también el correo electrónico lanoche@cope.es.
Llevamos unos cuantos años viendo en distintas localidades españolas cómo los taxis han ido incorporando, en algunas sí, en otras no, en algunas con más polémica y dependiendo de la regulación y la norma de cada municipio, publicidad en los mismos. De esto nos hemos acostumbrado ya, y de hecho, pues hay pueblos, hay ciudades que lo llevan incorporado ya y, bueno, forma parte del paisaje, ¿no? Pero es que ahora resulta que hay una empresa que se llama Market Moving que ha decidido, bueno, pues dar un paso más y decir, ¿por qué en lugar de que solo los taxis sean, digamos, el paisaje habitual en las ciudades con la publicidad móvil o las autoescuelas, por supuesto, ¿por qué no los particulares? Bueno, pues para hablar de ello tenemos a Ana Torres, que es la impulsora de esta campaña en movimiento en vehículos de particulares. Ana, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un poco al estilo de lo que estábamos acostumbrados a ver en los taxis en los últimos años, ¿no?
Sí, algo parecido, pero ya incorporando a todos los ciudadanos.
Claro.
Que normalmente cogen el coche.
Cuéntanos cuál es el proyecto, cuál es la idea, qué es lo que habéis desarrollado y cómo se os ha ocurrido.
Claro, la idea es realizar publicidad social en movimiento, una publicidad colaborativa, claro, mediante la sociedad, mediante aquellos ciudadanos que permiten ponerles publicidad en los vehículos.
Uh-huh.
De esta manera, la empresa también tiene una manera de hacer una campaña publicitaria muy efectiva, más efectiva que cualquier publicidad estática, tipo ya sea autopista o que encontramos por las ciudades, y tiene una componente social significativa, ¿no? También está ayudando a sus propios consumidores.
De acuerdo. Me imagino que vosotros gestionáis la publicidad, es decir, sabéis las empresas que se quieren dar a conocer a través de los particulares, y de alguna forma habrá que casar, digamos, esa oferta con la demanda de los particulares que dicen, bueno, pues yo quiero sacar un dinero extra al mes y estoy dispuesto a que mi vehículo, lleve una cierta publicidad. ¿Cómo lo hacéis?
Claro, pues nosotros buscamos esas empresas, ¿no? Nos damos a conocer, nos presentamos a todas las empresas, a todo tipo de empresas, porque es lo bueno de esto, ¿no? Vamos tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes multinacionales. A las pequeñas y medianas, porque esto les permite el acceso a este tipo de publicidad exterior, que de otra manera, al ser muy costoso, no pueden permitírselo, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, las multinacionales ven ahí una herramienta muy atractiva, innovadora, para hacer una campaña publicitaria, para hacer dar a conocer su producto, dar a conocer su marca.
Yo estoy viendo una fotografía en la que salís Joaquim Sabatés y tú, sí, precisamente, publicitando exactamente lo que hacéis, ¿no? En este caso. Y hay un vehículo, sí, blanco donde aparecen una serie de mascotas, una serie de perros. Sí. Dice perros pequeños, grandes personalidades. Por ejemplo, de esta campaña en concreto, que supongo que es una campaña real, no es algo ficticio para la fotografía.
No, no, es una campaña real.
¿En cuántos coches iría? Es decir, cuando contrata una campaña, una empresa dice, bueno, muy bien, pero yo no quiero que solo una persona que lo lleve en un coche, porque vamos a suponer que esa persona lo tiene mucho tiempo en garaje, o uh-huh, esa persona enferma y no se ve nunca el coche finalmente porque se termina el tiempo de la campaña. ¿Cómo hacéis para que esta marca en concreto de los perros, de las mascotas, se acabe viendo por esa ciudad?
Vale, pues esta campaña en concreto es una campaña que diríamos de gran número de coches, ¿no? Ajá. Porque se divide en dos fases. Una primera fase haremos 75 coches entre Barcelona y Madrid, como una prueba piloto, a ver si funciona. Y ya en una segunda fase ya se incorporarían otras capitales de provincia española.
Vosotros estáis en...
Sin determinar el número todavía no sabemos el número.
¿Vosotros estáis sitos en San Cugat del Vallés?
Estamos aquí en San Cugat del Vallés, sí.
Vale. Y me imagino que ya habéis echado a andar, puesto que esta fotografía es en un coche real y aquí no hay trampa, sí, ni cartón. En el tiempo que lleváis, que no sé cuánto es, ¿cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos operativos desde noviembre.
Desde noviembre, o sea, lleváis ya unos 4 meses aproximadamente. Sí. En este tiempo, ¿qué os ha costado más? Contactar con las empresas que podrían, aún no sabiéndolo, querer publicitarse en los vehículos, o conseguir los vehículos, conseguir particulares que digan, bueno, pues no me importa a mí que en mi coche llevar la foto de 4 perritos que me ocupan toda la puerta del coche, sí, por ejemplo.
Pues está claro que cuesta mucho más las empresas, muchísimo más. Los usuarios, es increíble, se nos apuntan diariamente unos 30 aproximadamente.
Ajá.
Y no paran, y llevamos así desde noviembre, por lo tanto llevamos una base de datos enormes ya de miles y miles de usuarios. Lo que, sí, cuesta más es encontrar a aquellas empresas, ¿no?
Ya.
El dar a conocer nuestro producto.
¿Dónde se puede apuntar la gente? Es decir, si yo, por ejemplo, digo, bueno, pues venga, yo tengo un Renault Scenic y tengo 2 críos y le quiero sacar una pequeña rentabilidad, no me importa llevar publicidad, ¿dónde me puedo apuntar?
Pues eso, súper rápido, en 5 minutitos entras en la web, en marketmoving.es, ajá, en nuestro formulario, y simplemente rellenando los datos y enviar, ya está. Es un momento, te preguntamos datos personales, datos del vehículo y trayectos habituales que realizas.
Ya. Y luego está la parte del empresario, porque aquí también nos escuchan empresarios y dirán, oye, qué buena idea, no tengo demasiados recursos para hacer una campaña nacional, quizás tampoco para llenar de vallas la población en la que tengo la empresa,
claro,
pero quizás tener 15, 20, 25, 50 coches con el logo de mi empresa o con el eslogan, sí, de mi empresa me puede ser útil. ¿Ellos también entran en marketmoving.es para apuntarse?
Sí, por ahí, por la misma web, pueden rellenar un formulario de contacto para anunciantes y agencias. Por supuesto que sí.
La duda que me queda es la publicidad, que me imagino que no será del mismo tamaño en todas las, la fotografía o el eslogan, del mismo tamaño, sí, en todas las campañas, puesto que cada campaña requerirá un visual. ¿Tapa alguna de las zonas, digamos, imprescindibles para la conducción o para la visión desde las ventanillas?
Por supuesto que no, eso sería ilegal. Nosotros simplemente podemos tapar los cristales, la luna trasera.
La luna trasera se puede.
Se puede tapar con un vinilo especial, un vinilo microperforado, que permite total visibilidad.
O sea, como si llevásemos desde dentro unas mamparas o unos parasoles,
sí,
¿no? Unos parasoles,
las cortinitas,
¿no?
Sí, los parasoles.
Sí.
Incluso se ve mejor que con los parasoles.
Ajá.
Sí, sí. bastante mejor. Sí.
Y el resto, pues donde sea, en las puertas, en el capó,
pues ya,
¿no?
Digamos, pues los laterales, la trasera, sí, sí, podemos hacer una rotulación integral de todo el vehículo o simplemente los laterales o simplemente la luna trasera, podemos hacerlo por partes, no es necesario siempre hacerlo todo.
Oye, Ana, ¿te consta si sois la única empresa que de momento estáis haciendo esto en España?
Pues la verdad que no conozco más empresas.
Uh-huh. O sea, sois pioneros.
No, sí, me atrevería a decir que sí. Yo no conozco más empresas, he estado buscando y no he encontrado, ¿no?
Pero... ¿Y esto es una idea que os surge a Joaquim y a ti o es algo que veis en algún país en el extranjero y de repente decís, ahí va esto para España?
No surgió esa idea. No lo hemos visto en ningún país extranjero tampoco. Bien, quizá por la televisión, ¿no? Que Cataluña quería anunciarse a través de camiones extranjeros. ¿Vale? Y pedían voluntarios para llevar esos anuncios, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros pensamos, bueno, si Cataluña quiere anunciarse, ¿y por qué no lo hacemos para las empresas? Lógicamente no encontraremos voluntarios, pero les pagamos un dinero. Y entonces fuimos desarrollando la idea de camiones pasamos a coches y de coches pasamos al resto de vehículos, es decir, tanto motos como veleros, remolques de caballos.
¿Veleros también?
Sí, cualquier tipo de vehículo bueno. Movimiento de un particular.
Coches,
sí.
Camiones, furgonetas,
sí.
Grandes camiones con trailers también entiendo que
también,
entrarían ahí.
También, por supuesto, muy importante, tanto nacional como internacional.
Ajá.
También. Sí, tenemos cientos de trailers internacionales.
Ya, qué bueno. Me imagino que ahora nos están escuchando en casa y están diciendo, pero ¿cuándo le va a hacer la harta una Ana la pregunta de más o menos cuánto dinero nos podemos llevar si somos unos coches anuncio o unas motos anuncio? ¿En torno a qué beneficio
Mira,
más o menos puede sacar el cliente?
Claro, en el caso de un coche estamos hablando entre 120 y 300 euros al mes. Claro, la cantidad varía porque depende del tipo de rotulación que lleve el vehículo.
Ajá.
No es lo mismo llevar un vinilo en la luna trasera que tener todo el vehículo rotulado integral.
Bueno, lógico, como también ocurre en prensa. No es lo mismo
una
página de publicidad que media página o un faldón, ¿no?
Claro, por supuesto, es lo mismo.
Sí.
Y también, por otra parte, también bonificamos aquellos vehículos de bajo consumo de CO2, híbridos o eléctricos. Eso también les pagamos más.
Ajá. Bueno. ¿La experiencia está siendo positiva hasta ahora?
De momento, sí. Estamos sorprendidos. Sorprendidos de la aceptación de este producto en el mercado, ¿no? De la avalancha de usuarios, la necesidad que había... ¿no? La necesidad que había por las dos partes, ¿eh?
Sí.
No simplemente la de estos particulares que dejan sus vehículos, ¿no? Estamos sorprendidos y para adelante a trabajar.
Oye, tengo un dato aquí que quiero que me confirmes, Ana.
Sí.
Dice que los estudios demuestran que la publicidad en movimiento es 15 veces más efectiva que la estática y que la ratio de recuerdo es del 97%. O sea, estamos hablando realmente de impactos realmente efectivos.
Sí. Cualquier objeto en movimiento capta más la atención y al captar más la atención lo recuerdas, ¿no? Permite recordarlo. Y este recuerdo te viene en una acción de compra también a la hora de escoger producto.
Está claro. Bueno, Ana Tarrés, que junto a Joaquim Sabatés, dos treintañeros de Cataluña, de Sant Cugat del Vallès, en la empresa Market Moving, marketmoving.es, han puesto esta publicidad rodante que nos resulta tan interesante tanto desde el punto de vista de ellos como emprendedores, de los anunciantes que pueden utilizar este soporte que seguramente será más económico muchas veces que otros más tradicionales y más caros y también, por supuesto, para el ciudadano que dispone de un coche, de un vehículo, de una furgoneta, de un camión, de un tráiler y le quiere sacar un rendimiento pues realmente sin que le moleste en absoluto para la conducción. Me parece una gran idea y por eso la hemos tenido hoy aquí. Ana Tarrés, enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a conocer cuál es el desarrollo y cómo es, sobre todo, el desarrollo cerebral infantil, a contarte a ti como padre cómo puedes influir en él, que no sé si lo sabes, me imagino que sí, pero a decirte de qué manera, y a saber también qué condicionantes, para bien y para mal, pueden afectar a ese desarrollo. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Buenas noches, Elena. Esteban? Muy bien y feliz, porque este es un tema que a mí me apasiona.
Es apasionante.
Es apasionante.
Sí.
Y es un tema que a ti que nos estás escuchando ahora, pues yo sé que también te va a apasionar. De entrada, te lo voy a ir dando en pildoritas. La primera pildorita. Seguro que más de una ocasión habrás oído aquello de, bueno, ¿cómo no va a salir listo el niño si es que sus padres son muy listos? Sus padres son muy inteligentes. Y probablemente a partir de ahí tú creíste que solo y exclusivamente la genética era lo que incidía directamente en la inteligencia, en la esa capacidad de, en cuanto a inteligencia se refiere, de tu hijo. Y así nos lo dijeron nuestras abuelas. Y ahora yo te digo que no. Ahora yo te digo que una parte de eso es cierto, pero otra gran parte, pues no. Esa otra gran parte no es la genética, esa otra gran parte es el ambiente en el que se va desarrollando ese cerebro y en cómo vamos desarrollando ese cerebro. Con lo cual, ahora que nos estás escuchando, yo lo siento, porque con esto que te he dicho, si estás en la cama, pues ya no vas a poder dormir, ya estás diciendo, a ver, ¿qué es lo que hago yo? Pues con esto, yo te digo que tú puedes hacer que tu chaval tenga un mejor desarrollo cerebral, que tu nieto tenga un mejor desarrollo cerebral. Del cerebro cada vez vamos sabiendo más y cada vez pues vamos logrando pues esos mayores avances. Pero no solamente esto. Hoy te quiero decir cómo en el desarrollo del cerebro de nuestros chavales incide e influye muchísimo. Ya antes te comenté que la genética era una parte, el medio ambiente y el estímulo también, pero la nutrición también influye muchísimo en el cerebro, no solamente en el bíceps. Uh-huh. Que el niño saque el bíceps, no, y que tenga buen... No, influye también en el cerebro.
Y los sentimientos también, Esteban.
Sí,
vamos a hablar
también
de cómo los padres podemos aportar un buen desarrollo, efectivamente, con un buen entorno familiar, aportando amor, cariño, protección.
Sin
bueno, la verdad es que vamos a aprender muchísimo esta madrugada.
Es un espectáculo. A mí es un tema que reconozco que me apasiona.
Uh-huh. Y luego también te quería plantear una pregunta. A lo mejor tú has pasado por un cole cerca y has visto pues torretas de repetidores, de señales de wifi, por ejemplo, y te has preguntado, bueno, ¿y esta torre al lado de un colegio podría afectar o no? ¿Puede afectar la señal de wifi al desarrollo cerebral de los niños? Pues mira, esta pregunta te la vamos a contestar ahora mismo, no nosotros, sino nuestra primera invitada, que se llama María Jesús Azanza. Es catedrática de Biología Celular y Magnetobiología de la Universidad de Zaragoza. María Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues la primera pregunta ahí queda.
Bueno, creo que, vamos a ver, podrían plantearse dos cuestiones, creo, que es primero si existe un riesgo real ante la exposición al wifi y en segundo lugar, pues si existen alternativas, ¿le parece? Que lo enfoquemos así.
Fenomenal, perfecto.
Bueno, pues el riesgo real de alteraciones en la salud, en el desarrollo del cerebro, en la función del cerebro, asociada a la exposición a campos electromagnéticos, ha sido reconocida por la OMS en diversas ocasiones. La última, en mayo del 2011, que incluyó las radiaciones electromagnéticas en el rango de las radiofrecuencias no ionizantes dentro del grupo 2B, en base a un aumento del riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer. Uh-huh. Y, bueno, pues el riesgo de glioma es utilizar el teléfono móvil un término de 10 años, un promedio de 30 minutos por día. Pero antes, en junio del 2001, también la OMS había incluido en el mismo grupo 2B, que recoge las sustancias o agentes posiblemente cancerígenos, los campos electromagnéticos de baja frecuencia, por el posible desarrollo de leucemias en niños frente a esa exposición. Entonces, claro, estamos hablando de niños. Uh-huh. Y yo les quería comentar que en el año 2009, como consecuencia de una declaración muy interesante en París por parte de una serie de investigadores, de científicos muy reconocidos en el Senado francés, se planteó prohibir el teléfono móvil en las escuelas. Es decir, que alrededor de los campos electromagnéticos estamos siempre dando una serie de vueltas y, claro, es porque indudablemente la vulnerabilidad en los niños, como ha dicho antes, perdone que no me quedo
Esteban, Esteban, María Jesús.
Que depende mucho del ambiente.
Uh-huh.
Y efectivamente, los niños, pues sus cráneos son más finos, por debajo de los 12 años el cerebro es inmaduro, se está desarrollando, sus órganos están creciendo, sus células se están dividiendo con un ritmo muy superior al de un adulto, las células se están desplazando hasta su localización definitiva y eso se hace por efecto de gradientes eléctricos que producen nuestras células y tejidos que pueden ser modificados por un campo electromagnético. Entonces, centrándonos en el caso del wifi, pues fíjense, he tomado unas notas y a día de hoy existen unos 6 millones de niños con edades comprendidas entre 3 y 16 años que pasarán más de 10.000 horas en centros educativos en los que posiblemente exista conexión wifi.
Así es, así es. María Jesús, totalmente de acuerdo. Lo cierto es que cada vez que sacamos estos temas, alguien se encarga después de decir que no, que no, que no. Pero yo estaba recordando ahora casos y casos en cuanto, por ejemplo, estaba pensando en Valladolid, en un colegio en donde habían varias antenas de que varios niños tuvieron leucemia. Yo recuerdo en aquel entonces, COPE, que sacamos este tema en distintas ocasiones, pero de buenas a primeras, aquello como que como no se volvió a hablar más. Y parecía que los que hablábamos de esto, pues estábamos un poco chifladetes. Bueno, yo me alegra que tenerte aquí como catedrática de biología celular y magnetobiología de la Universidad de Zaragoza para decir, bueno, no solamente es el Pérez Almeida o el Esteban.
¿Qué? No, porque además eso ocurre a nivel científico también. O sea, hay una oposición terrible a reconocer los efectos biológicos que estamos demostrando. Porque ya sabe usted que tenemos que empezar primero a nivel molecular, a nivel celular, tisular y órgano. Entonces, bueno, pues efectivamente hay, bueno, ya que hemos pasado al nivel oficial, bueno, para que se hagan idea, el 75% de la población europea considera y está preocupado por la exposición ambiental a las radiaciones electromagnéticas, un 75%. Lo que ocurre es que en las normativas oficiales pues se dice que los límites de referencia se han establecido para evitar disfunciones instantáneas que se consideran como reversibles del sistema nervioso y el corazón, en el caso de la exposición a baja frecuencia. En el caso de la exposición a radiofrecuencia, las normativas están dirigidas a evitar la cantidad de energía que los cuerpos expuestos pueden absorber y evitar aumentos significativos en la temperatura. A nivel oficial se dice también que los niveles de emisión están bajo control y están muy por debajo de los límites oficiales establecidos y que cumplen las normativas vigentes. Pero sabemos que a medida que avanza el conocimiento científico, los niveles se tienen que revisar a la baja y que los niveles considerados de protección para la población varían ampliamente de unos países a otros y en nuestro país de unas comunidades a otras. Es decir, que a nivel oficial se toman todas las consideraciones posibles, pero no se aceptan cosas que son muy evidentes. O sea, son fáciles de entender si se explican con facilidad y con sencillez. Entonces, o sea, acercarnos a la situación de riesgo es muy difícil, porque nadie ve, ni oye, ni siente los campos electromagnéticos. Pero mire, les voy a poner dos ejemplos, que tenemos vivencias todos. Vamos a pensar en la luz que nos llega del sol, es radiación electromagnética. Y todos hemos experimentado la sensación de calor cuando nos exponemos al sol. Esa sensación de calor es la manifestación de que la onda electromagnética está cediendo energía por parte de los fotones luminosos a nuestro cuerpo y nuestras células la están absorbiendo. Pero todos sabemos que si nos pasamos de las condiciones de exposición podemos sufrir quemaduras. Y es bien conocido el riesgo de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque, claro, el espectro luminoso es muy amplio, pero la parte más alta del espectro, la de frecuencia más elevada que llamamos el ultravioleta lejano, sus fotones son muy energéticos, atraviesan las células de la piel, penetran en las células, depositan energía, rompen enlaces en el ADN, producen mutaciones y de ahí el cáncer de piel. Es decir, que no se sabe nada de campos electromagnéticos, pero tenemos vivencias muy claras. Lo que ocurre es que hace falta un poquito de reflexión. Y el segundo ejemplo ya tiene mucho que ver con el wifi, que es el que hemos mencionado, ¿no? Todos conocemos las hornos de microondas. Pues resulta que funcionan con emisión de ondas electromagnéticas de 2,45 gigahercios. Exactamente la misma característica del wifi.
De todas maneras, doctora, a mí me gustaría, porque me imagino que habrá ahora mismo muchísimos padres que nos están escuchando, sí, y que pensarán, bueno, pues voy a quitar la señal de wifi de casa, o sí, voy a preguntar en el cole a ver si tienen wifi o no, o cuánto tienen, o si lo tienen encendido todo el tiempo, porque les habremos dejado especialmente preocupados. No sé si sí, hay alguna manera también de calmarles un poco, ¿no? O de sí, dar algunas pautas también.
Sí, 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 indudablemente. Además es facilísimo. Lo que ocurre es que ya que he hablado de los hornos de microondas, no les quiero dejar con el miedo de que sus niños
claro,
se van
claro,
a atar. La diferencia es que efectivamente la potencia, y todos sabemos que podemos aplicar mayor o menor potencia en nuestros hornos de microondas, la potencia en un horno de microondas es muy elevada. ¿Eh? Uh-huh. Y eso es lo que produce que se puedan cocer alimentos ricos en agua.
Sí.
Entonces, las ondas del wifi inciden en nuestro cuerpo, pero no nos calientan. Pero la exposición continuada, crónica, sí que puede terminar afectando a nuestras moléculas y a nuestras células. Uh-huh. Entonces, fíjense, ¿cuál es la solución? La solución, pues miren, es mucho más fácil que la solución de que nuestros hijos dejen los teléfonos móviles. Porque, claro, el teléfono móvil depende, va a depender más de la educación del padre, que es el que compra todo tipo de artilugios a los hijos, ¿no? El problema de las estaciones de wifi es un problema del centro, uh-huh, pero la solución es sencillísima, porque las estaciones base wifi pues tienen en estos centros varios routers, el alcance de cada router es de 35 a 100 metros en interiores, pero claro, como los obstáculos, muros o mobiliario absorben parte de lo que se radia, pues bueno, puede ser uh-huh, más o menos, pero ¿qué es, cómo se resuelve eso? Pues con varios routers en localizaciones diferentes del centro.
Fenomenal, fenomenal. Bueno,
entonces,
pues sí, sí.
No, perdone. Es que el asunto es que aunque desconectemos el ordenador, la radiación permanece en el propio router. Entonces, la situación es que hay que cambiar el sistema de conexiones y que se hagan por cable, uh-huh, mediante un adaptador de línea eléctrica, un sistema que se llama PLC. Es simplemente un adaptador PLC para el router ADSL y otro para el conectado al ordenador.
Perfecto.
Y entonces lo conectamos al enchufe de la luz, porque tienen un puerto Ethernet que se conecta a un enchufe eléctrico. Entonces estamos convirtiendo el cableado eléctrico en una conexión Ethernet.
Perfecto.
¿Comprenden? O sea que es facilísimo.
Muchísimas gracias.
María Jesús Azanza, que es catedrática de Biología Celular y Magnetobiología de la Universidad de Zaragoza. María Jesús, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Bueno, sí, se trataba también de calmar un poco, ¿no? Porque yo entiendo que ahora mismo pues alguien diga, pues es que yo ya no puedo conciliar el sueño, yo tengo que sacar a mi niño del cole o cambiar la instalación de Internet de casa.
Totalmente, pero bueno, hablaba del desarrollo cerebral, aunque aquí hemos estado comentando pues cómo incide el tema de la wifi en ese desarrollo, pero yo decía que la genética es una parte, el resto digamos que son los condicionantes, cómo podemos ir estimulando a nuestro chaval, y de eso vamos a hablar ahora.
Efectivamente, ¿qué condicionantes? Nos lo va a contar Javier Quintero, que es profesor de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Elena, también en la capital, en Madrid. Javier, buenas noches.
Infanta Leonor. Buenas noches.
Sí, a Elena no la vamos a dejar. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues comentábamos como no solamente es la genética, ¿no?, sino que también otra parte importantísima es el medio y los condicionantes para el desarrollo cerebral de los chavales.
Sí, es cierto que la genética nos define muchos de nuestros riesgos y nuestras oportunidades, pero el ambiente no es menos importante y, de hecho, la mayoría de los riesgos genéticos tienen que ver mucho con factores de riesgo que nos van a predisponer a determinadas situaciones. Uh-huh. Un ejemplo que conocemos todos, por ejemplo, en enfermedades como, pues no lo sé, la hipertensión arterial. Es decir, nosotros podemos tener unos ciertos genes que nos predispongan a ser hipertensos, pero si nosotros comemos con sal, comemos con demasiada grasa, tenemos sobrepeso, ese riesgo se dispara. Si hacemos lo contrario, ese riesgo podremos minimizarlo.
Así es.
Por lo mismo ocurre con el riesgo de los más pequeños.
Tienen más papeletas, así es. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estimula? ¿Qué es lo que saca músculo a esa neurona y a esa glía del cerebro de nuestro chaval?
Depende también del momento en el que estemos planteándolo, ¿no? Es decir, yo creo que no, el niño no es un niño homogéneo algo el tiempo, ¿no? El neonato necesita una serie de estímulos que van a ser diferentes a la etapa preescolar y que van a ser diferentes más adelante. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender en qué momento y de qué niño estamos hablando. Es decir, tampoco tiene demasiado sentido ese proceso muchas veces de sobreestimulación, que a veces parece que va, bueno, muchos se puso muy de moda el intentar constantemente estar estimulando a los niños con tareas no siempre acordes a su etapa evolutiva, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en esa idea.
Perfecto, totalmente de acuerdo en esto. Bien, hay que ir estimulando en relación a la edad. Ese cerebro al final pues se va desarrollando pues para bien, por decirlo de esta manera. Pero no solamente esto, sino que también, y lo comentaba al inicio, tengo entendido que la nutrición pues eso nutre también a nuestro cerebro y tiene mucho que ver.
Sin duda. Sin duda. Además, de hecho, ahora están especialmente se está investigando muchísimo en torno a lo que llamamos los ácidos grasos esenciales, los famosos omega 3, omega 6, y en concreto los omega 3, algunos de ellos. Sabemos que tienen un papel principal en lo que es la organización y estructura del sistema nervioso central, es decir, lo que es el andamiaje, por decirlo de alguna manera, de nuestro cerebro. Y además sabemos que en general nuestra dieta, la dieta que nuestros niños consumen de manera regular, pues tiende a ser carencial en ese tipo de ácidos grasos esenciales. Con lo cual, suplementar con pescados azules, con frutos secos, pues evidentemente tiende a ser una buena idea a la hora de dar ese aporte.
Es decir, que el bocata de sardinas que me daban a mí de pequeño en Canarias,
fantástico. Eso es, así ha salido usted.
Claro que... No, Dios mío.
Lo que iba a decir yo, Javier, bueno, y me imagino que el desayuno, siempre nos lo dicen, el desayuno es quizás la comida más importante del día, pero bueno, centrándonos en este tema, me imagino que también, ¿no?
Claro, sí, vamos a ver, realmente no importa tanto el cuándo como el cuánto, es decir, me da igual que se lo desayune o que se lo almuerce o que se lo cene, pero sí que es cierto que nuestra dieta debe ser equilibrada. Lo que es importante en las mañanas es que el aporte nutricional sea adecuado, es decir, que el niño no se vaya al colegio a afrontar una larga jornada escolar con un vaso de leche a medias. Es decir, yo creo que tiene que irse con hidratos de carbono, con algo de fibra, con algo de proteína. Es decir, lo ideal es que la dieta sea equilibrada, con independencia de que efectivamente pues las sardinas son estupendas. Si ese suplemento con los ácidos grasos esenciales pues le puede ayudar, pero no es una panacea, no es mano de santo, pues efectivamente a tener una maduración más armónica en ese cerebro.
Y un tema, nos queda minutito y medio, pero este no quiero yo irme sin preguntártelo. Los idiomas, el aprender un segundo idioma, si lo hacemos con los chavales de jovencitos, digamos que ese aprendizaje de ese segundo idioma va a ser que después sea mucho más fácil en un tercero y cuarto.
Sin duda alguna. Vamos a ver, el cerebro nos da ventanas de oportunidad en cuanto al desarrollo. Es decir, nuestro cerebro es plástico, es decir, se empieza a conformar. Y yo creo que un ejemplo muy fácil es que seguro que todo el mundo ha visto alguna vez algún niño con lo que llamamos el ojo vago, una miopía. Es decir, el típico niño que por algún pequeño defecto de convergencia, un microestrabismo, uno de los ojos, digamos, domina al otro y lo que hace es que solamente ese ojo, entre comillas, el dominante, estimula la parte de su cerebro, la parte de su corteza occipital. ¿Qué es lo que se tiende a hacer? Pues se le pone un parche a ese ojo dominante. ¿Para qué? Para que el otro ojo termine de estimular su corteza cerebral. Porque si no se hace, pasada ese periodo de ventana, es decir, transportados los 8 o 9 años, ya no se espera que haya una capacidad de impronta, una capacidad de desarrollo de la corteza occipital. Bueno, pues sí ocurre exactamente con todas las funciones del cerebro. La corteza visual, lo que es el campo visual, la tenemos muy bien entendida y muy bien vista, porque además se ve con mucha facilidad, se habla con mucha facilidad, pero hay muchas otras, digamos, funciones que no somos capaces de medirlas con tanta exactitud como puede ser la vista. Por ejemplo, el que los niños vean demasiada tele demasiado pronto en el tiempo. Pues evidentemente eso genera o puede generar, no quiero ser tan taxativo de genera, pero puede generar una tendencia a que ese cerebro se acomode a estímulos de alta intensidad y que luego la realidad del día a día pues les cueste tener una mayor capacidad para prestar atención. No quiere decir esto que eso sea una causa para tener un trastorno por déficit de atención, pero sí, con esa vulnerabilidad genética de la que hablábamos al principio, un mal uso de los estímulos pues puede propiciar o adelantar la presencia de dificultades atencionales.
Sí, que no estamos hablando de reglas exactas, pero sí de unas pautas pues que todos tendríamos que tener en cuenta. Javier, me gustaría decirte una cosa porque nos quedamos ya sin tiempo y seguramente pues tú que nos estás escuchando pues también te quedas con ganas de saber más. Creo que también llevas una página web donde bueno podemos echar un vistazo y seguir aprendiendo acerca de esto, que si no me equivoco es psykids.es, ¿verdad?
Efectivamente, sí, además tenemos un centro de psiquiatría y psicología del niño y adolescente que es en PsyKids, PsyKids, es decir, psicología del niño,
¿sí?
Y realmente ahí tenemos mucha información de investigaciones que hemos estado haciendo. Hay un artículo que publicamos hace relativamente muy poco tiempo, ahora como un par de años, sobre una revisión de todo lo que tiene que ver con los aspectos nutricionales del desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues hay información que yo creo que puede ser interesante.
Seguro que sí, Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo, hasta la próxima.
Javier Quintero, que es profesor de psiquiatría de la Universidad Complutense en Madrid, también es jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor en la capital, en Madrid. Bueno, pues hemos aprendido mucho, Esteban.
¿A que te sabe a poco?
Me sabe a poco, claro. O sea que, bueno, ahí tenéis también esta página web donde seguir mirando porque ha sido realmente realmente interesante, claro, y es un campo en el que además pues todos tenemos que estar muy implicados. Esteban, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, Elena.
Adiós.
¡Es la guerra! ¡En madera!
Aprender de cine, del cine, con las películas, algunas las habrás visto, otras no, Cara B del cine, que nos trae siempre David García. ¿Qué tal, David?
Hola, muy buenas noches.
Bueno, yo te invito a que, antes de que empiece David, pienses en las películas que están protagonizadas por profesores. Profesores emblemáticos dentro de la gran pantalla, porque de eso precisamente vamos a hablar esta madrugada, David.
Eso es. Vamos a hablar de una profesión que ha sido retratada en el séptimo arte en muchas películas y además de lo más variado. A veces han sido héroes, otras veces han sido los villanos, los malos. También víctimas y han servido pues para denunciar a veces las inconsistencias de esta profesión o las grietas sociales. Mira, en este sentido, hay profesores que se ven obligados a dar clase a alumnos problemáticos de clases sociales bajas y que tratan de hacerles pensar por sí mismos. Eso es lo que trataba al menos de hacer Michelle Pfeiffer en Mentes Peligrosas.
¿Así que eso creéis? ¿Que no tenéis elección para decidir?
No, si nos vamos no nos graduamos y si nos quedamos tenemos que aguantar.
Eso es una elección, no la tenéis. O bien no os graduáis o tenéis que aguantarme. Tal vez no sea una elección que os guste, pero es una elección.
Usted no entiende nada. No viene de donde vivimos. A usted no la traen aquí en autobús.
¿Elegís subiros a ese autobús?
Sabe, debería pasar una semana en mi barrio y entonces podría decirme si tiene elección.
Creo que hay mucha gente que vive en tu barrio y elige no subirse a ese autobús. ¿Y sabes lo que eligen? Eligen salir a la calle a vender drogas, eligen salir a la calle a matar y eligen hacer muchas otras cosas.
Una peli que tuvo mucho éxito, además, David.
Sí, en su momento fue muy famosa por la canción, sobre todo principal, la de Gangsta's Paradise de Coolio, que
es
era
verdad.
Con la que empezaba la película y que todavía sigue sonando, de hecho. Y es mucho más atractivo para el cine que el profesor tenga en su contra a los alumnos, incluso al resto de profesores. Por ejemplo, el primer gran héroe de los alumnos insoportables fue el Richard Dadier, que interpretó Glenn Forens, Semilla de Maldad, la película de Richard Brooks de 1955. De su parte estaba la disciplina de guerra propia de todo veterano. Él era un veterano de guerra que se reinsertaba en la sociedad con la esperanza de volverla más pacífica y fíjate tú que llegaba de la guerra y se daba cuenta de que tenía que emplear métodos casi de aquel entonces bélicos para conseguir domar a los alumnos que le tocaban porque eran lo mejor de cada casa. Y además también es una película que denunciaba lo poco que ganan los maestros.
Voy a mostrarle algo que tengo anotado. Escuche esto. Los profesores ganamos $2 por hora. Un diputado y un juez ganan $9.50, los policías y bomberos $2.65, los carpinteros $2.81, los fontaneros $2.97 y los yeseros $3.21. ¿Sabe que un cocinero gana más que nosotros y come en la casa? Sí, lo sabe, un profesor gana exactamente lo mismo que una niñera y que un peón.
Bueno, curiosamente, entre los alumnos difíciles de esta película, de Semilla de Maldad, a los que tenía que enfrentarse Glenn Ford, estaba un jovencito Sidney Poitier.
¿Ah, sí?
Sí, ahí estaba de alumno conflictivo. Y mira, justo, curiosamente, años más tarde se iba a convertir en una estrella del cine y tendría que hacer de profesor con una serie de chavales problemáticos a su cargo. Es todo un clásico como Rebelión en las aulas, donde él, pues, tenía dificultades, no sabía cómo interesar a sus pupilos.
Pero no les estoy enseñando nada. No paso de las primeras lecciones.
No se preocupe. Su clase acaba ya muy pronto. La próxima será mejor.
Será exactamente igual. Probablemente peor. ¿Y qué solución ve usted? Lo que necesitan es una buena paliza. A mí, la verdad, es que me dan lástima. La mayoría apenas saben ni leer. Es usted un ingenuo, mi querido colega. Lástima. Serán parte feliz del gran Londres sucio, analfabeto y maloliente. Y vivirán encantados.
Qué buena película.
Una gran película y muy recomendable. Y es que enseñar a una clase de muchos alumnos nunca es fácil, pero tampoco te creas que es sencillo enseñar a una sola persona si ésta no pone algo de su parte. Como por ejemplo nos cuenta la película El milagro de Anna Sullivan, esa película dirigida por Arthur Penn en 1962 y con Anne Bancroft dando vida a la Anna Sullivan del título, que es contratada para educar a Helen, una niña sorda y ciega. La incompetencia, la negligencia de los padres han hecho de Helen una niña mimada, que no se somete a ninguna disciplina y con la que con toda comunicación parece imposible.
De vez en cuando, una mano distinta puede suavizar las cosas. Tómala. Ve, así podremos empezar de nuevo.
¡Suelta!
Creo que ya hemos empezado de nuevo.
¡No se moleste! ¡No me ayude a suavizar nada más! ¡Y no se atraviese en mi camino! La trato como si viera porque pido de ella que vea. Y confío en que llegará a ver. No deshaga lo que estoy haciendo.
¿A dónde la lleva?
A que llene de nuevo la jarra.
¿Consientes que te hable en ese tono, Arthur? Una persona que tienes a sueldo.
Bueno, es que los profesores tratan de cambiar la vida de sus alumnos y de esos hay muchos en el cine. Mira, un clásico en este sentido es el ya inolvidable profesor John Keating en El Club de los Poetas Muertos.
¿Sí?
La película de Peter Baird, el personaje que abordaba Robin Williams, que inculcaba a sus alumnos amor por la poesía en un grupo de muchachos, entre los que estaban pues un jovencito Ethan Hawke, también Robertson Leonard, al que luego hemos visto en la serie House, en edad pues de tener otras cosas en la cabeza, además y sobre todo vivían en un internado con ambiente inglés, como vivían estos alumnos. Y los métodos del profesor, de romper, por ejemplo, las hojas de los libros de texto, o de hacer pensar a los jóvenes por sí mismos, daban algunos quebraderos de cabeza a sus superiores.
¿Qué pasó el otro día en el patio?
¿En el patio?
Sí, los chicos desfilando y dando palmas.
Era un ejercicio para demostrar una cuestión. El peligro de la conformidad.
John, nuestro sistema ya está establecido y demostrado. Funciona. Si usted lo pone en duda, hará que ellos también duden.
Creía que el fin de la educación era enseñar a pensar por uno mismo.
A la edad de esos chicos, nada de eso. Tradición, John. Disciplina. Prepáreles para la universidad y lo demás llegará por sí solo.
Bueno, y Robin Williams tenía la oportunidad de hacer un profesor algo similar también en otra película posterior como el indomable Will Hunting, un profesor de estos así algo excéntrico y que enseñaba a pensar por sí mismo. Y si el Club de los Poetas Muertos se ambientaba en un internado masculino, la sonrisa de Mona Lisa tenía lugar en uno femenino. En esta película del año 2002 que dirigió Mike Newell, Julia Roberts era una maestra que trataba de inculcar libertad de pensamiento a unas chicas. Está ambientada la película en los años 50 y eran unas chicas pues que vivían las limitaciones de la sociedad de su tiempo. Un grupo de muchachas pues entrenadas para ir a clase de costura, cocina y modales a fin de convertirse en modélicas, esposas y amas de casa en casas de los suburbios. Y con la metáfora de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, esa sonrisa que ocultaba tantas cosas.
He hablado con la señora Jones. No habrá divorcio. Siempre hay un pequeño periodo de adaptación. Le he asegurado que lo intentarás durante un año.
Mira esto, madre.
Spencer también lo intentará. Según su madre, está muy afectado. Deberías llamarle.
Está sonriendo. ¿Crees que es feliz?
Lo importante es no decírselo a nadie, Elizabeth.
Parece feliz. Así que, ¿qué importa?
Los trapos sucios no se lavan en público.
No todo es lo que parece.
Los profesores siempre se plantean si lo que hacen estará sirviendo de algo, si lo que enseñan ayuda a sus alumnos, y sobre el paso de las diversas generaciones con las que van tratando, porque claro, ellos están ahí, pero los jóvenes van pasando. Y sobre algo así reflexiona Adiós, Mr. Chips, la historia de un maestro que da clase a varias generaciones de alumnos durante muchos años, una historia que ha sido adaptada varias veces al cine, y la más conocida es la que protagonizara Peter O'Toole a finales de los años 60.
Debe de ser muy interesante ser maestro de escuela.
Eso creí una vez.
Ver crecer y ayudar a los alumnos. Ver cómo desarrollan su personalidad y ver a dónde llegan cuando dejan la escuela y se enfrentan al mundo. No sé cómo puede hacerse viejo en un mundo que siempre es joven.
Nunca había pensado en ello de esa manera. Cuando usted habla de ello, lo convierte en emocionante y heroico.
Oh, lo es.
El oficio de profesor ha sido tratado por todas las cinematografías del mundo, en todos los países, también, como no, por la China, en películas como Ni uno menos, dirigida por Zhang Yimou a finales de los años 90, que es una película que cuenta la historia de una niña de 13 años que vive en un pueblo de las montañas y que se ve obligada por orden del alcalde a sustituir durante un mes a su maestro. Este le deja cada día un trozo de tiza y promete darle una interesante suma de dinero si consigue que ningún estudiante abandone la escuela para trabajar, algo que es frecuente en el medio rural de China.
Un billete a la ciudad cuesta 20 yuan y medio. ¿Cuánto necesitaría para ir y volver pagando el billete de Zhang? Ahora tenemos 9 yuan. ¿Cuánto necesitaría? ¿Quién lo sabe? ¿Lo ha calculado alguien?
Sí, yo lo sé.
¿Tú lo sabes?
Ni idea.
Entonces baja la mano. Don Don, escríbelo tú.
Lo has escrito mal. ¿Eh? Falta un punto. El primer
Continúa.
Que está equivocado.
Sí. Esto está bien. Y esto también. Y esto, no sé. Sí, vale.
¿Y ahora una película española, David?
Sí, en España también se ha tratado la figura del maestro, como no, en varias películas. Quizá la más destacada sea La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda. Ahí estaba protagonizada, recordamos, por Fernando Fernán Gómez, que hizo uno de sus papeles más memorables gracias a un maestro de escuela en Galicia, en la Galicia rural, que daba sus clases primaverales en el campo y que le llenaba la cabeza a sus alumnos pues con ideas luminosas sobre la naturaleza de un mundo amenazado. Al final, las intrigas políticas y los orígenes de la guerra civil pues van a suponer el doloroso descubrimiento a la vida de un niño pues fascinado con todas las cosas que le enseña el señor maestro. Pero a veces los profesores se centran mucho en enseñar a sus alumnos y descuidan a sus propios hijos. Ese, por ejemplo, es el caso que muestra Profesor Holland. Cuenta la historia de Glenn Holland, interpretado por Richard Dreyfuss, que ve cómo su trabajo como músico en fiestas privadas no le da para mucho, sueña con componer su gran obra y cuando se decide a cambiar de trabajo se convierte en profesor de una destartalada escuela, descubre su verdadera vocación, que es enseñar a los jóvenes a entender la vida a través de la música, pero mientras tanto en casa tiene un hijo sordomudo que necesita que le preste mayor atención.
Quiere decirte algo y quiere que le prestes atención.
No puede ser, en otro momento.
¿Por qué supones que la muerte de John Lennon no significa nada para mí? ¿Me tomas por idiota? Sé quién es John Lennon.
Yo no he dicho que fuera idiota.
No puedo leerte los labios si no me miras.
Yo nunca he dicho que fueras idiota.
Debes pensarlo. Si crees que no sé quiénes son los Beatles, ni qué es la música. ¿Crees que no me importa lo que tú haces y lo que te gusta? Eres mi padre. Sé lo que es la música. Tú podrías ayudarme a conocerla más, pero no. Tú prefieres enseñar a otras personas antes que a mí.
Y una de las menos discutidas palmas de oro del Festival de Cannes de los últimos años, que siempre suelen ser discutidas, fue La clase, una ficción empapada de realidad sobre un profesor de francés que trata de motivar a los alumnos de uno de los peores barrios de París en el que se mezcla gente de todas las razas y creencias. Lo mejor de la película, dirigida por Laurent Cantet, es que no cae ni en la moralina, ni en la sensiblería o mensajes descaradamente críticos con el sistema social. Al final lo que queda es la preocupación de los profesores por ver si están enseñando algo a sus alumnos.
Yo no he aprendido nada.
¿Pero por qué dices que no has aprendido nada? No es tan fácil acordarse de repente, así como así, de lo que uno ha aprendido.
Pero no entiendo.
¿Cómo que no entiendes?
No entiendo lo que hacemos.
¿En lengua?
En nada.
Pero no quería acabar sin poner un toque de humor, Elena, porque también ha habido profesores de comedia, claro, sí. Está. Como, mira, vamos a destacar el que hizo Jack Black en Escuela de Rock de Richard Linklater, donde daba vida a un rockero que no levanta cabeza, que al final acaba aceptando un trabajo de sustitución temporal en una escuela como profesor. Pero él está más interesado en enseñarles cosas a los chavales sobre música rock que en darles las lecciones habituales.
A ver, chicos, esta es la movida. Tengo resaca. ¿Quién sabe qué es eso?
¿Que está usted borracho?
No, que estaba borracho ayer.
¿Y que es alcohólico?
¡No!
No habría venido con resaca si no lo fuera.
¿Cómo te llamas?
Freddy Jones.
Freddy Jones. ¡Cierra la boca! Tomar en plan tranqui. Empezaremos con este peñazo mañana.
Bueno, escuchamos a Dani Martín.
¿Qué me dices? ¿Es quien hacía el doblaje?
Sí.
Me sonaba la voz. ¿Y quién es? Dani Martín.
El que fuera cantante del Canto del Loco, que por eso de que era un rockero, pues decidieron llamarle para doblar al personaje protagonista, al que interpretaba Jack Black.
Mira, te ha quedado también el Profesor Chiflado, por ejemplo, ya que estabas un poco ya en clave de comedia
al final. Sí, con Eddie Murphy haciendo de él en guaperas y en versión gorda, efectivamente, también el Profesor Chiflado.
Bueno, es el remake de la película original.
Sí, la película original, efectivamente, de Jerry Lewis, de los años 60, que daba un científico pues con aspecto de empollón, digamos, que creaba un alter ego que era el terror de las chicas, que era lo que él deseaba en el fondo. Y profesores para todos los gustos, un grupo variado de maestros para mostrar pues un poco desde diversos ámbitos lo que es el oficio de enseñar y de formar a los jóvenes, pues que es algo que siempre está ahí y que nunca pasa de moda.
Disappointment.
Bueno, y seguro que eres usuario de WhatsApp, de ese sistema de mensajería para el teléfono móvil. Pues atención, porque hay novedades y a lo mejor te encuentras algún simbolito que dices, uy, esto es nuevo. ¿Qué es lo que significa, David?
Pelayo. No pasa nada, porque te voy a decir que la aplicación consiguió llegar a los 300 millones de usuarios en todo el mundo hace nada. Y bueno, pues han puesto este nuevo sistema que se llama, te voy a decir ahora, Push to Talk. Y bueno, ya teníamos un sistema antes, pero este es mucho más cómodo y completo que el antiguo. Envío mensajes de voz, que funcionaba con la aplicación grabadora externa del smartphone. Además, este sistema nuevo no tiene límite, ni mínimo ni máximo de tiempo, por lo que el usuario no tendrá que correr para acabar su mensaje, ni tendrá que enviar varios archivos para contar por completo lo que desee.
O sea, que más o menos lo que nos admite el peso del teléfono móvil, porque digo yo que si nos ponemos a hablar y grabamos 10 minutos, creo que aquello se tardará bastante en enviar, ¿no?
A mí me parece un lujo, la verdad, y en España, que ya tienen hasta 20 millones de usuarios esta aplicación, pues ya se ha puesto disponible esta nueva herramienta para todos los móviles operativos de iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone y Nokia. Así que nada, dentro de poco a disfrutar y a pasar las canciones por ahí en el WhatsApp.
Y ahora me gustaría que pensaras en tu mesa de trabajo o en el escritorio que tengas en casa, que lo visualices bien. ¿Está ordenado? ¿Está hecho un caos? No vale cambiar, ¿eh? No vale ponerse a ordenar ahora. Atento, porque un estudio que se acaba de publicar nos dice cómo somos según tengamos nuestra mesa de trabajo o nuestro escritorio.
Sí, mira, porque el orden de tu mesa de trabajo revela algunos rasgos. Por ejemplo, si trabajas en un escritorio muy pulcro, muy ordenado, eso es que tiendes a seguir una dieta saludable, a ser generoso y a tener una actitud convencional en la vida. Y dicen que también un escritorio desordenado también revela algunos aspectos positivos, como por ejemplo una mayor creatividad. Hicieron unos experimentos para llegar a estas conclusiones. Se pidió a los participantes que llenaran algunos cuestionarios. Unos los rellenaron en una oficina limpia y otros en una desorganizada, con papeles por todas partes, artículos de escritorio tirados. Se dio a los participantes luego la oportunidad de que hicieran una donación para una obra de beneficencia y se les permitió que al salir de la oficina tomaran de aperitivo una chocolatina o una manzana. Pues mira, los investigadores explicaron que la actividad en una sala limpia alienta a que las personas hagan lo que de ellas espera, así que donaron más dinero y fueron más propensos a elegir la manzana en lugar del chocolate los que hicieron el cuestionario en la sala que estaba ordenada. Pero los investigadores no se detuvieron ahí, formularon la hipótesis de que el desorden puede tener sus propias virtudes. Y en términos generales, los participantes que estaban en la sala revuelta presentaron el mismo número de ideas para usos nuevos que los de la sala ordenada, pero según los jueces, según los investigadores, los desordenados fueron más interesantes y también más creativos. Y es que la investigación concluye que los ambientes desordenados aparentemente pues inspiran una ruptura con la tradición y que eso produce nuevos enfoques y cosas, pues les hacen, digamos, elegir los aspectos menos esperados, ser más propensos a elegir lo novedoso.
Bueno, pues allá lo sabes, así somos según la mesa de trabajo o el escritorio, si lo tenemos ordenado o está hecho un caos. Enseguida actualizamos la información en COPE y nos vamos derechos a la última hora de programa.